La empresa de biotecnología Biogen realizó estos días en una reunión sobre expertos en neurología sobre la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple conexión norte. El doctor Prieto, el doctor José María Prieto, es el jefe de neurología del Hospital de Santiago, del CHUS. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esclerosis múltiple. Cada vez sabemos más, de esta enfermedad. Vemos, por ejemplo, que es más frecuente de lo que podríamos pensar, ¿no?
Sí, está aumentando la frecuencia en general de todas las enfermedades de estas características que se llaman autoinmunes y la esclerosis múltiple en particular. De hecho, en los pocos estudios que hay hechos, aquí hicimos tres en Galicia en los últimos años y vemos que hemos pasado una frecuencia, se llama prevalencia técnicamente, de cerca de 130 pacientes por cada 100.000 habitantes, que es la más alta de España.
Anda. Entonces está creciendo. ¿Se saben las causas de ese crecimiento o eso es un misterio aún?
Bueno, se sospechan algunas causas, ¿no? La enfermedad es una enfermedad, como dije antes, autoinmune, en donde hay un error del sistema defensivo que toma como ajeno, bueno, una proteína, una sustancia, grasa que tiene el cerebro, que se llama mielina. ¿Por qué se equivoca? Probablemente porque al sistema inmunológico le estamos enviando una serie de señales, tanto víricas como medioambientales, tóxicas, alimentarias, etcétera, que hacen que se equivoque y que identifique incorrectamente algo que le es propio y por lo tanto trata de eliminarlo.
Cuando pensamos en esclerosis múltiple, pensamos normalmente pues en las consecuencias más graves, pues discapacidad o problemas de movilidad muy importantes. ¿Es siempre esto así o la enfermedad a veces se queda en estadios anteriores?
Le agradezco mucho la pregunta porque es muy importante. Es decir, hoy en día hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple no tiene nada que ver con hace 30 años cuando yo empecé a ver este tipo de enfermos, ¿no? Sabemos que hemos conseguido que la mortalidad entre los enfermos sea la misma que la de la población general y sabemos además que su situación funcional se ha prolongado al menos entre 10 y 15 años y hoy en día alrededor de un 70% de pacientes pueden hacer una vida más o menos normal. Lo que hemos logrado es cronificarla, lo cual es un avance enorme con respecto. Por lo tanto, decir esclerosis múltiple no quiere decir silla de ruedas, que es lo que usted me está preguntando.
Sí, es así. ¿Por qué se le llama la enfermedad de las mil y una caras?
Bueno, si usted me preguntara por qué se llama múltiple, ya estaba.
Sí.
Se llama esclerosis múltiple porque las lesiones en el cerebro, en el sistema nervioso, están en múltiples sitios, en sitios diferentes, ¿no? Si afecta al nervio óptico, pues da lugar a una pérdida de agudeza visual o de visión, que suele ser transitoria. Si afecta a las estructuras del equilibrio, da lugar a un mareo. Si afecta a la fuerza, pues da lugar a debilidad. Entonces, dependiendo de en qué sitio esté la lesión, va a dar lugar a unos síntomas u otros. Por eso se llama de las mil caras, porque puede presentarse de múltiples maneras.
¿Y hay algún perfil de afectados? No sé si más hombres o mujeres
Sí,
o gente más joven, más mayor.
suele ser una mujer joven, alrededor de 20, entre 20 y 30 años, que son las más afectadas. La relación mujer-varón es 3 a 1 prácticamente, 3 veces más las mujeres. Salvo en unas formas especiales, muy poco frecuentes, se llaman formas progresivas primarias, en donde la relación varón-mujer es la misma y suele empezar alrededor de los 40, 40 y tantos años.
Y una última cuestión. ¿Se sabe por qué afecta la esclerosis múltiple más a unas zonas geográficas que a otras?
Es una de las grandes preguntas. Un poco va enlazado con lo que yo le estaba comentando antes, ¿no? Que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad está en aumento probablemente porque hay factores medioambientales de tipo tóxico o alimentario probablemente que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Se sabe que afecta más a zonas más industrializadas por ahí de los fenómenos tóxicos, pero realmente no, se desconoce. Recientemente, y aprovecho para decirlo, se publicó en la prensa y bueno, la prensa científica también un artículo de Alberto Asquerio de la Universidad de Harvard en donde parece que demostraban que la relación del virus de Epstein-Barr con la aparición de la enfermedad. Pero esto que es así, que ya se sabe hace muchos años o que se sospechaba, hay que decir que tener la infección por el virus de Epstein-Barr no significa que se va a tener una enfermedad. Hacen falta muchas más cosas, que
Ya.
son estas que desconocemos.
Supongo que habrá sido muy positivo, ¿no? Para vosotros los expertos, la reunión convocada por Biogen. para compartir experiencias.
Claro, estas reuniones siempre se agradecen primero porque se intercambia la información entre profesionales, ¿no? Es muy importante esto. Y segundo, porque es poner en actualidad algunas cosas, que hay tanta información que a veces a uno le pasan desapercibidas o las lee más tardíamente de lo que debería, ¿no? En ese sentido, una reunión como esta, que ya es clásica, ya la hemos hecho más veces, es muy gratificante. Ver a los compañeros y revisar cosas conjuntamente siempre es algo que es positivo para cualquier profesional.
Doctor Prieto, doctor José María Prieto, jefe de Neurología del Hospital de Santiago, un placer, buenos días.
Muchas gracias, un placer para mí también, gracias.